son las noticias.
Se repite la tragedia de los tiroteos escolares en Estados Unidos. Ya son 30 en solo mes y medio. El perpetrador había enviado claras señales de sus intenciones. Acciones legales, anuncia el secretario de Justicia, Jeff Sessions. Las amenazas para el hemisferio no solo provienen de Venezuela y Cuba. Advertencia a legisladores estadounidenses. Y la respuesta del Servicio Postal Estadounidense a los retos del siglo XXI.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
Mientras los habitantes de Parkland aún no despiertan de la pesadilla tras la masacre que dejó al menos 17 víctimas mortales, las investigaciones revelan preocupantes vacíos nuevamente alrededor del porte de armas en Estados Unidos. Vía Skype le preguntamos a José Pernalete qué han revelado hasta ahora las autoridades, José.
Precisamente, Lina, hace pocos momentos culminó una rueda de prensa acá en la parte posterior donde nos encontramos, donde se dio detalles en relación al arresto de este individuo, Nicolás Cruz, quien ya fue presentado ante los tribunales, ante la corte del condado de Broward, y se le acusó con 17 cargos de homicidio premeditado sin derecho a fianza. Sin embargo, este es el comienzo de un proceso judicial que apenas va arrancando. A continuación, vamos a ver el informe que resume las últimas horas de esta investigación criminal en torno a esta masacre en Florida.
24 horas después de la masacre perpetrada en la escuela preparatoria Marjorie Stoneman Douglas, donde según las autoridades fueron asesinadas 17 personas y 15 más resultaron heridas, el acusado Nicolás Cruz, de 19 años, se presentó en la corte del condado Broward en Florida, donde la fiscalía presentó 17 cargos por homicidio premeditado. La magistrada a cargo de la audiencia, Kim Teresa Mojica, negó la opción de libertad bajo fianza.
Entrevistaremos a todos los estudiantes y las personas en esta escuela que pudieran saber algo o que no saben que saben algo. Ellos serán interrogados a fondo y nos aseguraremos de que podamos llevar este caso ante la justicia. El sospechoso enfrenta 17 cargos por homicidio premeditado y las autoridades haremos todo lo que podamos hacer, el FBI y nosotros, para garantizar que esta persona sea sentenciada por todos los cargos y que se haga justicia.
Cruz, quien según la policía entró armado con un fusil AR-15, un arma semiautomática que compró legalmente, al parecer activó la alarma de incendios en busca de un mayor número de víctimas.
El tipo activó el simulador de incendios. Salimos y ¡boom, boom, boom! Escuché disparos. Pensé que eran fuegos artificiales, pero después de escuchar el último disparo, estaba como ¡oh, no! Estoy afuera.
Entre las víctimas hay un joven venezolano, Joaquín Oliver, de 17 años, quien recibió la ciudadanía en enero de 2017. Otra de las víctimas identificadas fue Gina Montalto, de 14 años, un entrenador de fútbol, Aaron Face, de 37 años, salvó la vida de varios estudiantes. Otros alumnos indicaron que Nicolás Cruz habría hecho comentarios amenazantes en redes sociales. Celia Mendoza, Voz de América.
Se trata de una situación que mantiene en vilo a toda la comunidad. Precisamente se han realizado vigilias y en la parte posterior ya hay un altar improvisado donde han llegado niños, integrantes de la comunidad, para mostrar respeto y muestras de solidaridad con la familia. Volvemos a los estudios.
José, muchas gracias. Esperamos que las familias de las víctimas encuentren consuelo ante tanto dolor. Y justamente de solidaridad fue el tono del mensaje que envió el presidente Donald Trump a las familias afectadas. Pero también el secretario de Justicia y algunos legisladores estadounidenses fueron más allá de las condolencias, aunque no mencionaron las leyes de porte de armas. ¿Qué dijeron quienes se pronunciaron al respecto? Le preguntamos a Belén Mora.
Lina, el debate ahora se centra en los crímenes violentos registrados por personas que cuentan con problemas de salud mental. Tanto el presidente Donald Trump como el secretario de Justicia, Jeff Sessions, así como el presidente de la Cámara de Representantes, anunciaron medidas para evitar que estos nuevos incidentes vuelvan a repetirse y que personas con antecedentes de violencia puedan acceder o adquirir armas de fuego.
Acciones concretas prometió el presidente Donald Trump a fin de evitar nuevos ataques como el registrado en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas en la comunidad de Parkland, Florida.
Nuestro gobierno está trabajando de cerca con las autoridades locales para investigar el ataque y conocer los pormenores. Estamos comprometidos a trabajar con los líderes estatales y locales para ayudar a asegurar nuestras escuelas y para enfrentar los difíciles problemas de salud mental.
En este mismo sentido, el secretario de Justicia, Jeff Sessions, lamentó que pese a las señales que tenía el FBI respecto al presunto autor del ataque, la tragedia no se evitó.
We've had advanced indications.
Teníamos indicadores de antemano y probablemente no fuimos lo suficientemente efectivos para intervenir inmediatamente para lidiar con ello, sospecho. Aparentemente estamos viendo eso de nuevo en este caso.
El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, hizo un llamado a no politizar el debate.
We need to think less about taking sides and
debemos pensar menos en tomar partido y pelear unos con otros políticamente y salir adelante juntos. Cuando los hechos se conozcan, sabremos si hubo un quiebre en el sistema o no. Y si alguien que no se supone que adquiera un arma lo hace, debemos arreglar eso.
En la mañana de este jueves, funcionarios federales de distintas dependencias se reunieron para analizar la relación entre los crímenes violentos y la salud mental, a fin de diseñar estrategias para evitar nuevas tragedias, como la registrada en Florida.
El presidente Donald Trump anunció que la semana próxima en la reunión de gobernadores que tendrá lugar en Washington analizarán con autoridades locales las medidas a tomar a fin de hacer de las escuelas lugares más seguros para los estudiantes.
Belén, muchas gracias. Veremos qué tanto se pasa de las acciones a los hechos y no necesariamente por falta de voluntad política, sino porque el tema de porte de armas y el manejo de las que las autoridades como el FBI pueden dar alertas que encuentran, por ejemplo, en medios sociales plantean grandes retos.
Un día después de que un joven de 19 años decidiera disparar indiscriminadamente a personas en la institución educativa Marjorie Stoneman Douglas, autoridades, víctimas y sobrevivientes continúan preguntándose cuáles fueron los motivos. El presunto autor del crimen, que fue expulsado de la secundaria el año pasado, causó la muerte de 17 personas y decenas de heridos. El sociólogo Enrique Pumar, profesor de la Universidad Santa Clarita, afirma vía Skype que este tipo de hechos se están convirtiendo en algo normal para los estadounidenses.
En los últimos 5 años, todos los meses, por lo menos, han habido 20 a 22 muertos debido a este tipo de masacre en los Estados Unidos.
Estudiantes y vecinos describen al autor de la masacre, Nicolás Cruz, como un adolescente problemático y violento, y algunos anticipaban que iba a cometer este tipo de crimen.
O sea, hubieron demasiados tipos de información y nadie conectó todo este tipo de información para poder prevenir esta situación.
A raíz de esta tragedia se inició una vez más en Estados Unidos el debate sobre el porte de armas, la salud mental y el sistema educativo, a lo que Pumar comentó.
Si nosotros militarizamos la escuela, quizás deja de ser escuela. Pero a largo plazo tenemos que tomar medidas sobre las cuestiones difíciles. La cultura de violencia que hay en el país, los problemas familiares que cada vez se están viendo mucho más frecuente.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, se multiplican amenazas para el hemisferio y las puertas que abre Colombia cuando otras se han cerrado.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Cuba y Venezuela son amenazas latentes para el hemisferio occidental, pero es Colombia la nación que no puede pasar desapercibida, advirtieron expertos a legisladores estadounidenses.
La Guerra Fría no ha terminado, denunció la legisladora republicana Ileana Ruslettinen en un foro sobre amenazas contra Estados Unidos en el hemisferio occidental.
Cuba ha fortalecido su relación con adversarios de Estados Unidos, indicando nuevos acuerdos de cooperación con Irán y negociaciones de nuevos acuerdos energéticos y proyectos de infraestructura con Rusia.
El consultor de seguridad Douglas Farag explicó la dinámica.
Los gobiernos bolivarianos que están completamente criminalizados, ellos no podrían existir y funcionar con los iraníes, con los rusos, con los otros grupos de afuera, ni con los carteles, si no fuera por el apoyo de la inteligencia, de la logística y de base sólida en Cuba que tienen.
Venezuela también es vista como una amenaza seria para el hemisferio, a juicio del ex embajador de ese país ante la ONU, Diego Arria.
Los Estados Unidos durante mucho tiempo han estado mirando, no con indiferencia, pero no dándole la suficiente importancia a lo que significa tener un narcoestado a 2,000 millas de los Estados Unidos.
Pero fueron las advertencias sobre Colombia las que sonaron inesperadamente las alertas durante el evento organizado por el Instituto Interamericano por la Democracia. El activista boliviano Hugo Acha indicó.
Si son escépticos de las posibilidades de que las FARC se conviertan en el gobierno legal de Colombia, piensen de nuevo. Cuando Evo Morales y su organización comenzaron por este camino hace décadas, el primer éxito que tuvieron fue tener solo 2 representantes. 3 ciclos electorales más tarde, eran el gobierno legal de mi país. Ese es un peligro real, claro y presente para Colombia.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En medio del drama que traen como equipaje miles de venezolanos que cruzan la frontera hacia Colombia, algunos han encontrado alivio en iniciativas como las que conoció Celia Mendoza y que nos presenta en la cuarta entrega de nuestra serie especial.
Cada minuto, 16 venezolanos cruzan el puente internacional Simón Bolívar que conecta Venezuela y Colombia, según cifras oficiales de Migración Colombia. Un flujo migratorio que evidencia la crisis social, política y humanitaria que viven los venezolanos.
De verdad es fuerte, ¿sabes? Venirse para otro país sin tener dónde llegar.
Venezolanos que lo dejan todo y se lanzan al vacío sin saber qué encontrarán al otro lado de la frontera.
Que tenemos nuestros hijos y nuestra familia. Llegamos acá y conseguimos de todo, comida en abundancia. Y a veces estamos comiéndonos un plato de comida y nuestros hijos no sabemos si han desayunado siquiera. Y saben que las personas que me están viendo y que saben y sienten eso, saben que es verdad, que a veces aquí tenemos muchísimo que comer y allá no.
Si bien más de 250,000 venezolanos en Colombia tienen estatus legal, casi más del doble a diciembre de 2017 no lo tenían. Y la cifra sigue creciendo. Kelly Alazares es una de las venezolanas que no ha legalizado su situación migratoria. Desesperada por la crisis, dejó su natal Mariara en el estado Carabobo para buscar un mejor futuro. Sin embargo, no ha sido un proceso sencillo.
Estamos desempleados, sin oportunidad de trabajo porque no tenemos papeles de colombiano. Tenemos solamente identificaciones venezolanas. Y nos dicen que no nos pueden dar trabajo.
Los empresarios fundamentan su negativa con base en normas legales.
En este momento que tenemos de crisis nosotros interna, con grandes índices de desempleo, informalidad, pues esas personas que llegan allí, que pueden ser 200, 300, 400 personas, en el cúmulo de gente nuestra no se ve tanto esa presencia, pero que molesta porque le van a quitar una oportunidad que no la tenemos nosotros. Y la poca oportunidad, de pronto hay personas que contratan esa mano de obra que la pueden pagar menos porque están ilegal en el país y no le pagarían el sueldo mínimo que se establece a través de la legislación colombiana. Entonces ahí es donde hay una molestia, yo he escuchado por ahí.
Realidad con la que se ha encontrado Kelly Alazares.
Acá las empresas o los pequeños comercios, ellos pagan un seguro y no nos pueden incluir en el seguro, dicen ellos, que porque los multan, no tenemos documentación y eso es lo que pasa con nosotros. No conseguimos un trabajo fijo, estable. En una empresa, en un restaurante, en cualquier cosa, no. Por lo menos yo soy panadera con 13 años de experiencia y se me ha hecho difícil conseguir trabajo, de verdad.
Yo lloro todos los días. A veces estoy aquí haciendo...
Aún en medio de las dificultades, Kelly y un grupo de venezolanos encontraron un lugar donde a la vez que reciben, ellos mismos retribuyen. Se trata de una casa de paso establecida por el sacerdote Hugo Suárez Moreno de la parroquia San Pedro Apóstol en el corregimiento de La Parada. De lunes a sábado, beneficiarios y voluntarios sirven miles de almuerzos.
Para nosotros como creyentes, como cristianos, significa ayudar al hermano, ser solidarios, vivir la caridad, como nos ha insistido tanto nuestro Papa Francisco, y dar ese apoyo, esa ayuda a nuestros hermanos venezolanos en este momento tan difícil.
A partir del 14 de marzo de 2017 se empezaron a dar servicios de alimentación para venezolanos en esta casa de paso localizada a las afueras de la frontera entre Colombia y Venezuela. Para finales de julio, cuando se llevó a cabo la consulta de la Asamblea Nacional Constituyente, diariamente se estaban sirviendo 1.200 comidas.
De la mano con el plan de contingencia del gobierno colombiano, miles de venezolanos han encontrado salidas a su crisis en Colombia.
Eso significa mucho, es una gran bendición. Y de hecho le damos muchas gracias aquí al padre y a las hermanas por habernos recibido. Y a todos los hermanos colombianos por habernos recibido con sus brazos abiertos y donarnos ese plato de comida que de verdad día a día lo necesitamos.
Pero tanto en las grandes ciudades como en las poblaciones receptoras, las consecuencias económicas y emocionales del fenómeno de la llegada de inmigrantes del vecino país comienza a generar cuestionamientos sobre la sostenibilidad de la estrategia de recepción de inmigrantes. Celia Mendoza, Voz de América, Cúcuta, Colombia.
A partir del 19 de febrero, en una coproducción de La Voz de América con el noticiero Hechos de El Salvador, conozca el impacto de las acciones criminales que la MS-13 importó a Estados Unidos. Cubrimiento multimedia de nuestra serie especial.
Nacieron en los años 80 en Los Ángeles.
Los barrios donde habían pandillas se convirtieron en zonas de guerra.
This gang's chilling motto is Mata, Viola, Controla.
Un problema no resuelto.
These are animals.
Y su presencia se extiende.
Not just in major metropolitan areas, but in our suburbs.
Se convirtieron en prioridad de la relación entre El Salvador y Estados Unidos.
Now they will go after MS-13 with a renewed vigor.
La pena de muerte sería un ejemplo para cualquier pandillero.
¿Hacia dónde se encaminan las soluciones?
Pero realmente la verdadera sostenibilidad es una persona cambiada.
Si no extirpas el tumor, no vas a curar al paciente.
En una coproducción de Noticiero Hechos de El Salvador y La Voz de América, los retos, las estrategias y los protagonistas de un fenómeno que no tiene fronteras.
Más adelante, tensión por movimientos fronterizos entre Colombia y Venezuela. ¿Y por qué Estados Unidos ofrece mediación entre el Líbano e Israel?
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Un nuevo ingrediente de tensión regional sumó este miércoles, este jueves, Nicolás Maduro, al anunciar que con o sin invitación asistirá a la Cumbre de las Américas.
Durante una conferencia de prensa desde el Palacio de Miraflores, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habló del problema que atraviesa la nación con su migración hacia Colombia y sobre la negativa del presidente de Perú a invitarlo a la Cumbre de las Américas, por lo cual envió un mensaje a los dignatarios de la región.
¿No me quieren ver en Lima? Me van a ver, porque llueva, trueno, relampaguee, por aire, tierra o mar, llegaré a la Cumbre de las Américas con la verdad de la patria de Simón Bolívar y de Antonio José de Sucre.
El presidente Maduro agradeció a su par colombiano por el despliegue de 3.000 uniformados adicionales en la zona fronteriza con Venezuela ante los graves problemas que en ella se viven, pero rechazó la campaña que a su juicio hay en contra de los venezolanos en Colombia.
En Venezuela hay un presidente y se llama Nicolás Maduro, no Juan Manuel Santos. En Colombia se ha desarrollado una campaña xenofóbica antivenezolana, antibolivariana, que no tiene parangón en 200 años.
El analista político y presidente de la firma Data Analysis, Luis Vicente León, aseguró que obviamente las medidas tomadas por el gobierno colombiano no son a favor de los venezolanos.
El movimiento de tropas es para resguardar la frontera colombiana del paso absolutamente masivo que está ocurriendo como producto de la crisis en Venezuela.
El analista político además catalogó como descabellada la tesis de una presunta invasión colombiana a Venezuela que ha circulado por el país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En boanoticias.com sigue el cubrimiento de la tragedia que nuevamente embarga a los estadounidenses y de nuestro especial multimedia, Maras sin Fronteras. La amenaza terrorista que posa Hezbollah encabezó la agenda que este jueves cumplió el secretario de Estado Rex Tillerson en el Líbano. El jefe de la diplomacia estadounidense también ofreció mediación entre el Líbano e Israel por la tensión entre ambas naciones con respecto a la explotación energética y la construcción de un muro fronterizo.
En breve, estilo de vida, amigo o enemigo del cáncer. Y un servicio de 243 años, listo para la era cibernética.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Thank you.
Más de 100.000 venezolanos buscan asilo alrededor del mundo, reveló el alto comisionado de la ONU para los refugiados durante el encuentro del Pacto Mundial para los Migrantes que se celebra en Madrid. Durante el mes de la prevención del cáncer, las autoridades sanitarias promueven campañas que confirman que el estilo de vida podría hacer la diferencia entre padecer o no la enfermedad.
Un estilo de vida saludable requiere de 5 factores especiales según los científicos: no fumar, mantener un peso saludable, actividad física regular, alimentación saludable y consumo limitado de alcohol. Luego de recolectar y analizar datos de unos 340.000 individuos durante décadas, los investigadores concluyeron que quienes cumplen con los 5 requisitos tienen un 32% menos de probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón, seno o colon, los tipos más comunes de la enfermedad.
Mirando a la obesidad, uno puede ver diferentes resultados. Resultados algo distintos en diversos estudios, pero cuando agregas todos los factores juntos en un grupo de análisis, realmente ayuda a tener el cuadro completo de lo que está ocurriendo.
La doctora Anne McTiernan, investigadora del Centro de Investigación para el Cáncer Fred Hutchinson, cree que la creciente disponibilidad de comida con alto contenido de grasa, azúcar y sal contribuye a elevar los niveles de diabetes y obesidad.
Diría que se eduque, averigüe si está subiendo de peso con el tiempo y averigüe si tiene un alto riesgo de cáncer y luego tome medidas que pueda tomar por usted y su familia.
Científicos en Estados Unidos están trabajando para que, a través de una simple muestra de sangre, se pueda detectar varios tipos de cáncer mucho antes, de modo a elevar las posibilidades de detener el desarrollo de la enfermedad. La doctora McTiernan señala que su investigación muestra que ayudar a una persona obesa o con sobrepeso a perder peso, o que una persona sedentaria se vuelva activa, puede reducir el riesgo de cáncer. Gonzalo Abarca, Voz de América.
A sus 243 años, el servicio postal estadounidense se renovó para responder a las demandas de sus usuarios del siglo XXI.
Desde correos electrónicos y mensajes de texto hasta compras en línea y entregas al día siguiente, la tecnología compite constantemente por su atención, dice David Rupert del Servicio Postal de Estados Unidos.
Ya sea que encienda su televisor o encienda su computadora o que haya personas que vengan a su puerta con diferentes productos y servicios, todos ellos compiten por el tiempo y la energía del consumidor.
La oficina de correos también quiere llamar la atención de los consumidores. Una forma es enviándoles correspondencia virtual antes de que llegue el correo común a través de un servicio llamado entrega informada.
La entrega informada es una forma de recibir un correo electrónico todos los días de todas las imágenes digitales de todas sus cartas. Por lo tanto, es mi personal. Aquí está toda la correspondencia que llegará a mi buzón. Me llega en mi correo electrónico a eso de las 9 de la mañana.
Creo que me gustaría mucho, especialmente con los cheques y las cosas que vienen de mis nietos. Ese sería un buen servicio.
El Servicio Postal de Estados Unidos dice que está adoptando el mundo digital y virtual para seguir siendo relevante para los consumidores en un mundo que cambia constantemente con la tecnología. María de Los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Con desfiles y color nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Marc Jacobs dejó huella en la Semana de la Moda de Nueva York con un desfile que llevó a la pasarela grandes diseños, amplios abrigos, vistosas bufandas y sombreros, además de un gran despliegue de tonos que pusieron una nota muy cálida a la cita de la moda en la Gran Manzana. Les informó Lina Correa.
Alejandro Escalón.